Y para hablar de quejas, estamos con José Alejandro Godoy y Carlos Tapia, que van a hablar de este momento político tan extraño que vive el Perú, ¿no? Donde tenemos todo este ramillete de casos que presenta pues un mosaico de la realidad moral de, ¿no?, del Estado peruano y de la sociedad peruana. Porque ninguno de estos ha llegado solo a donde está, han llegado con el voto popular. Señor Carlos Tapia, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Resfriado, pero con nosotros.
Gracias por la invitación, Rosa María. Y felicitándome de estar con Alejandro, porque yo lo conocí más joven todavía en el IDEPUC y en la Comisión de la Verdad, si no me equivoco.
No, todo... esa de la verdad no estuve en el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Católica.
Ah, claro, IDEPUC.
Claro. Claro, esa época era muy chiquito. Todo cambia, Carlos. Todo cambia.
Sí, por eso digo,
crecemos.
Por eso me felicito de tenerlo, ¿cómo se llama acá?
Tan crecidito, ha completado su desarrollo. Y el... Bueno, acá, con experiencia y como juventud.
Ya.
Carlos Tapia, ¿qué está pasando en nuestro país? Donde el narcotráfico está por todas partes, la corrupción ya no importa. Vivimos un momento ficticio, el 2001, 2002. Fue una ficción lo que vivió el país. Ese deseo de que la corrupción se procese, ¿no? Que la gente vaya a presa cuando era ladrona. ¿Eso nunca existió? ¿Fue una ficción? ¿Fue un momento falso?
Yo recuerdo la frase de González Prada cuando señalaba que donde se pone el dedo y se aprieta sale pus en este país. O sea que no es algo relativamente muy novedoso.
No.
Pero lo que ahora se da es que existe un cinismo, ¿no? Un cinismo político. Es decir, que se combina el hecho de que para ser buen político tiene que ser alguien un poco corrupto, porque si no es un poco corrupto no es buen político.
Es un pavazo.
Claro. Y entonces esto sí es una contaminación estratégica de la democracia peruana, ¿no? O sea, es bien difícil pues construir una democracia en que las dos quintas partes de la población creen de que la corrupción es una condición no mala para ser político y que al contrario...
Inevitable.
Entonces, ya ahí sí la democracia está tocada en el centro del corazón, ¿no? Porque es imposible, pues, ¿no? Vivir en un sistema de partidos políticos como los que ahora existen, en donde se han convertido en franquicias electorales, se compra, se venden, no solamente las candidaturas, sino con legítima autoridad. El votante dice, bueno, pues si así es la cosa, ¿cuánto me das a mí para que yo vote por ti? ¿No? Entonces ya la democracia y el propio sistema electoral característico de ella no funcionan, o funcionan de esta manera equivocada. Ojo, que no es así en América Latina, porque se puede decir, no, es en todos los países de América Latina. No es así, ¿no? Entonces, algo tiene que ver en la actual situación que combina los destrozos que se hicieron en la época del terrorismo, el primer gobierno de Alan García, y después el gobierno de Fujimori. Y por último, que los gobiernos democráticos posteriores no pusieron en el centro de la tormenta democrática el tema de la corrupción, ¿no es cierto?
No, nunca.
Y todo el mundo aparece ligado de una u otra manera.
No, además el que dice eso, por ejemplo, Susana Vidal dice, yo soy una persona honesta, cae mal. Claro, pues, ¿este quién se ha creído? A mí un publicista me dijo, ya, que deje de decir que es honesta, porque eso...
Porque cae mal, cae antipática.
Cae antipática. Qué antipática, buena. Es como irte a una fiesta, no sé, pues, de nudistas con ropa. Cae mal, pues, o sea, cae qué mal, buena, pues, están todos calatos, ¿por qué ella no va a estar? ¿Por qué va a estar con ropa? O sea, ¿quién le ha dicho que va a estar con...? ¿Quién se ha creído? Así me dijeron, ¿quién se ha creído para andar diciendo que es honesta? Ni que ser honesta fuera qué cosa, ¿no? De verdad, pesada, ¿no? Antipática. Se cree con superioridad moral. Toda la gente te dice eso. Le ha ido mal porque tiene este airecito de superioridad moral. Es que ha dicho que es honesta, que es una virtud, pues, ¿no? No. No, pesada. José Alejandro Godoy, ¿qué está pasando? José Alejandro Godoy trabaja mucho los temas de derechos humanos. Hay, digamos, hay un país escindido. Porque yo estoy seguro que a la mitad del país sí le importa lo que estoy diciendo, si no, no lo diría. Pero hay otra mitad, ¿por qué no le importa?
A ver, yo aprovecho un pequeño comercial, ¿no? Uh-huh. En el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Católica hemos tenido esta semana en el campus de la universidad la Semana de Derechos Humanos y nuestro tema precisamente ha sido lucha contra la corrupción.
Así es.
Y es un tema que cuando tú escuchas a tanto a un experto internacional que hemos traído, Freddy Boehm, que es alemán, como a expertos nacionales, todo el mundo te dice, bueno, el Perú es una situación que es, en mutatis mutandis, casi la misma de muchos países de América Latina. ¿Qué es lo que nos está fallando como sociedad, como país? En primer lugar, nuestra débil institucionalidad. En segundo lugar, que sobre esa débil institucionalidad nos aventamos a un proceso de descentralización que era necesario, pero que no tenía los candados institucionales suficientes como para poder tener el éxito que en algunas regiones se ha tenido, ¿no? O sea, por ejemplo, uno revisa la encuesta del poder y ve que de dos de los presidentes regionales más apreciados son, de un lado, Juan Manuel Guillén, uh-huh, que no le ha ido mal en Arequipa y que de hecho justamente se va finalmente a su casa.
A su casa, sí.
Y el señor Martín Vizcarra, que es el presidente regional de Moquegua, que tiene, además de ser una persona honesta, tiene obras que ofrecerle a su gente y el señor decidió no postular. ¿Qué es lo que pasa con Moquegua? El señor Vizcarra no postula, pero su vacío se llena. ¿Por qué? El anterior presidente regional que había confesado que se había robado plata...
En carretilla nomás, cuando hay otros que roban en camión.
Y
yo reparto, dijo.
Claro.
Y yo reparto.
Y el señor Zenón Cuevas, que es uno de los líderes del Moqueguazo. Es decir, es cierto... Cuando le preguntan a la gente, ¿pero por qué Susana Villarán postula? Bueno, ahí está la pregunta. ¿Quién llenaba ese vacío si ella no postulaba?
La izquierda no tenía otra persona.
Pero no solamente la izquierda, Rosa María. Yo creo que no solamente es un tema de la izquierda, y Carlos lo podría explicar mejor. Es un tema también de un sector de centro que está buscando a ese candidato que en algún momento de la historia, el 2000 lo encarnó Paniagua, uh-huh, y en el 2001 lo encarnó Toledo, pero que de 2006 en adelante tiene que optar por el mal menor. En el 2006 su mal menor fue García, en el 2011 su mal menor fue Humala. Y es un sector que sí valora el tema de corrupción o la variable de no a la corrupción como una de sus posibles variables, sobre todo en el sector urbano, obviamente.
Complicado, ¿no? ¿Qué país tan complicado el que tenemos? Carlos Tapia se ríe, todo cambia. Ahora, vienen unas elecciones municipales y después unas elecciones nacionales. Una de las cosas que me está pasando mucho, sobre todo fuera de Lima, en Lima no se nota tanto, pero en el resto del país sí, son circunscripciones pequeñas, a veces 18 candidatos, 20 candidatos. Entonces uno dice, bueno, qué buena noticia, de verdad, porque hay interés, hay participación popular, ¿no? Mucha gente se está involucrando en el mundo político, eso es bueno, es democrático, hay más opciones. Pero si uno escarba un poquito más, se da cuenta de que la aproximación de estos entre comillas movimientos es la aproximación absolutamente mercantilista y comercial. Es decir, vamos a meter, a ver, familia, nos vamos a meter en el negocio de la política. De frente, ¿eh? Yo me voy a Lima a ver si hay algún partido nacional que nos quiera. Si no, armamos un movimiento acá. ¿Todo de acuerdo? Todos de acuerdo. Uh-huh. Es el tío, el primo, el hermano, el amigo, todo, es decir, el clan familiar que decide que ya llegó la hora de hacer negocio en la política. Uh-huh. Entonces, no hay, ¿cuál es la visión, no? El sueño compartido, la visión de un país diferente, ¿no? No sé, pues, aunque sea la lucha de clases, lo que tú quieras. Y a estas alturas dame algo. No hay nada. Y el negocio es el siguiente: levantamos un poquito de plata entre comerciantes, amigos. Si ganamos, bien. Si no ganamos, bueno, nos quedamos con la plata. Ya está. O no, negocia su madre, yo no sé qué haces acá sentada. Y después, si ganamos, mira, bestial. Hay obras, hay plata, hay un montón de cosas para repartir. Entonces, ¿qué tenemos que perder? Nada. Oye, y la aspiración política, ¿no? De cambiar la sociedad desde la raíz, la razón por la cual los jóvenes entran a la política. ¡Ah! ¡No, hijo! Aquí hay que conseguirle chamba a todo el mundo, a toda la familia, ¿no? ¿Eso está pasando, Carlos Tapia?
Sí, sí. Yo.
O yo soy una persona completamente.
No.
Ya desesperada.
Has acertado en la tipificación de lo que sucede.
El fenómeno.
Claro, yo recorro el país dando charlas, conferencias, en universidades, en distritos, ¿no? Y el modelo de cómo se construye una candidatura en los distritos, particularmente del interior del país, es el siguiente. Una persona relativamente notable, ¿no?, dice, bueno, vamos a postular para la alcaldía. Entonces, primero organiza de poder local para poder tener recursos, etc. Y dice, tú vas a ser el director general, tú vas a ser el gerente de acá, el amante que tengo va a ser la secretaria de no sé dónde, ¿no? Y se forma en realidad un grupo de poder local articulado. Pero como se ve que de repente resulta y ganan, se cunde la formación de pequeños grupos. Ah. Y son familias que se enfrentan, que se conocen. Esta es la familia tal y este es de la otra familia.
Como los Capuletos y los Montejos, claro, los Julieta.
Claro, entonces es un asalto al poder.
Pero escúchame, pero estamos regresando a clanes familiares.
Sí, estamos regresando
al preestado.
Estamos regresando al siglo XIX peruano.
No, ya sé, pero peor que eso, porque en sociología, tú eres sociólogo, claro, el clan familiar tribal, ¿no es cierto?, es una conformación previa al surgimiento del Estado.
Ah, pero lógico.
Previo al feudalismo.
La comunidad primitiva.
Exacto.
Pero quería decirte algo, Rosa María. Pero ojo, antes con lo de la corrupción, no solamente la corrupción es explicada por los malos funcionarios del Estado, tienen calificación moral, sino también desde el ámbito privado.
Desde el ámbito privado. Yo digo al público siempre, los responsables somos nosotros.
Pero claro, o sea, del ámbito privado dicen, si esto funciona así, yo lo voy a utilizar para tener la máxima ganancia. Entonces, ya pues, lo que era una gripe se convierte en una neumonía, ¿no?
Y en la línea de lo que dice Carlos, como sobre lo cómo se está armando la política a nivel local, a nivel regional, ¿no? Justo acabo de terminar de leer un estudio de Rodrigo Barnechea, que ha sido investigador del Instituto de Estudios Peruanos, que es un estudio sobre Acuña, sobre Alianza para el Progreso, que es el nivel, la versión más sofisticada de este modelo.
Así es.
¿Cuáles son las dos principales conclusiones de este estudio? Para rápidamente a tus oyentes. La primera, ese partido no podría existir si no es por el conjunto de universidades del señor Acuña. Es decir, la universidad y el partido son la misma cosa.
¿Y el equipo de fútbol?
También.
Claro, pero
también,
digamos, pero es un anexo. La universidad es la fuente de ingresos del partido. Tal es así que están multados. Están multados por la OMP. ¿Eh?
Exacto, por tener más ingresos. Pero además no solamente eso, no solamente es la fuente de ingresos, es además la fuente de planes de gobierno, de gobiernos locales. Es la fuente de candidatos. El señor Arteta, que tú has tenido sentado acá por lo menos dos veces en esta campaña, trabaja en la Universidad César Vallejo, en Juan de Lurigancho. Lógico. ¿Y quién está liderando ahorita, según Ipsos, la elección en San Juan de Lurigancho? Alianza para el Progreso, que tiene una sucursal de la César Vallejo. Esa es la segunda conclusión. Donde la César Vallejo y el conjunto de universidades de Acuña tiene una filial o tiene un local, es donde mejor le va. Es decir, es el patrimonialismo puro y duro. Pero es además el patrimonialismo puro y duro, y aquí lo empato con Castañeda, en base a la promesa de un futuro mejor que nadie sabe cómo explicar cómo es. O sea, tú le preguntas a la gente de Solidaridad Nacional y por qué votan por Solidaridad Nacional, básicamente es por la esperanza de que lo que vienen son grandes obras de infraestructura. El tema es que, claro, cuando uno ve el plan del señor Castañeda, se encuentra que las grandes obras de infraestructura son las grandes obras de infraestructura que está haciendo Susana Villarán. No hay otra explicación. Claro.
Entonces, cuando, esto es una cosa bien curiosa, ¿no? Cuando la gente más académica, y con razón, dice, miren, tenemos que controlar los partidos políticos a través de su financiamiento y el Estado les tiene que dar plata, ¿no es cierto? Todo el país se horroriza y dice, más plata todavía de la que se están levantando.
A estos vagos
que no pagan impuestos, ¿qué es esto, no?
O cuando te dicen que el Congreso debería aumentar su número porque no es representativo, que es una cosa que, por ejemplo, Fernando Tuesta se gasta en decirlo y obviamente al pobre no le hacen caso porque dice, le voy a dar más de mi plata para pagarle estos comechados. O sea, son cuestiones del sistema político que tenemos que revisar. Hay sentidos comunes que
que revisar. ¿Por qué? Porque no hemos internalizado en el Perú que la democracia cuesta. Y la democracia cuesta mucha plata.
Me olvidaba de algo, ¿no? Primero estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero en provincias, el que tiene una radio...
Ah, claro.
Es mejor que tener un partido de 10.000 militantes. Bueno, pues.
Acá hay una famosa anécdota en el Congreso. Ustedes saben que el propietario de esta radio tiene una hija congresista. Exacto. Entonces estaba discutiendo una ley en el Congreso sobre radio y ella honestamente se paró y dijo: yo quiero dejar constancia en el debate que mi padre es el propietario de una radio muy grande en el Perú, uh-huh, que se llama Radio Exitosa, La Caribeña, etcétera, así que yo me voy a abstener de participar en el debate. Entonces, murmullos, pues, porque eso nunca había pasado. Entonces comenzaron a pararse de distintas bancadas. Y resultó que ahí nomás de los presentes habían como 10 que tenían radio.
No, sin ir muy lejos. Los dos últimos presidentes regionales de Pundo, Hernán Fuentes y Mauricio Rodríguez, los dos vienen del mundo de la radio.
Claro. Porque, o sea, medio de comunicación y fuente, claro, y universidad. Ya, pues.
Por eso a veces hay congresistas que tienen una voz así de locutor, ¿no es cierto?
Claro, exacto.
Claro, ¿por qué?
La voz impostada.
Claro, bien, ¿por qué?
Impostada.
Porque ya se ha convertido el radio provinciano en una estructura de poder muy grande.
O sea, ¿ustedes creen que yo tengo un futuro en el Parlamento? Me la llevo, y además tengo que prometerle trabajo a César, a Gisela Magariño, a todos los que trabajan conmigo, porque además eso es parte del plan, ¿no?
Claro.
O sea, es una especie de migración del negocio familiar al negocio político.
Claro.
Impresionante, ¿no?
Ella hemos rajado, Rosa María, ¿no? Pero ¿qué cosa se puede hacer? Porque si no estamos
estamos
mal, ¿no es cierto?
Sí, porque si no nos vamos en depresión colectiva.
Claro. Ya se han dicho algunas cosas. Primero, que sobre la base de la tesis de que la democracia cuesta, los partidos políticos deberían tener un tipo de financiamiento estatal de acuerdo a su rendimiento electoral, como sucede en otros países normales, ¿no es cierto? Ya. Uh-huh. Segundo lugar, la valla para construir un partido político en este país cada vez crece más, ¿no?
Sí,
diciendo,
sí,
no, para que hayan dos partidos, tres partidos. Mentira, existen 14. ¿Por qué? Porque sobreviven partidos que no sé por qué existen todavía. Escucho Unión por el Perú, Cambio Radical. O sea, se esconden en unas alianzas para poder defender su inscripción y después financian, venden inscripción, ¿no es cierto?
Claro, eso implica que modifiques la norma respecto del tema de las alianzas, es decir, que cada agrupación integrante de la alianza al menos tenga un representante en el Congreso, porque por ejemplo hay con Castañeda la elección pasada, habían dos membretes, Siempre Unido, que es el del alcalde de Los Olivos, y Todos por el Perú, que es el de Drago Kisic. ¿Tienen representantes en el Congreso? No. ¿Siguen siendo membretes utilizados por partidos? Sí.
Ya. Después tres.
Impresionante.
Como condición para la inscripción de su partido político, se considera que es necesario un programa, ¿no? Pero el programa, pues, son 2-4
hojillas, ¿no? Claro,
pero se requieren 68 comités.
Sí.
¿Y qué es de 50 militantes cada uno?
Claro.
En realidad, cuando se inscribe, se presentan, ¿no es cierto?
Claro.
Tú vas a provincia
a buscar los comités.
No existen esos comités. Es mentira. Es absolutamente mentira.
Salvo del APRA o del Fujimorismo. Claro,
y recoger las firmas, eso te cuesta pues $1.50 cada firma. No. Existen empresas para sacar la firma.
Eso es alucinante. O sea, claro, yo, por ejemplo, si tú quieres ser candidato en las elecciones del 2016, anda comprando fideos. Por un paquete de fideos te dan una firma.
Claro.
Mira, Marco Tulio.
Y contratas a Marco Tulio Enterprise y ya está. Y la gente firma, ¿por qué? Porque realmente está molesto, quiere hacer participar políticamente. No, porque quiere un paquete de fideos.
No,
es el pragmatismo absoluto. Claro,
pero es que es el retruque diciendo, tú vienes a comprarme mi firma, ¿no es cierto? Entonces yo te cobro, ¿qué cosa me tienes que dar, pues?
Claro. Mercantilismo puro.
Pero no es una adhesión, no es una adhesión al programa, no, no es una adhesión, porque no hay.
¿Qué programa?
No hay,
no hay ningún,
o sea,
programa,
por ejemplo,
nadie lee el programa, no, solo tú y yo
leemos los planes de gobierno. Porque tú le preguntas, por ejemplo, un dato de la encuesta de Ipsos y de la SPI que es claro: Salvador Eresi ya se estancó.
¿Por qué?
Porque no crece más.
Bueno, pero no en la última encuesta hoy día tiene un 10%, o sea,
sí,
no está mal,
pero ¿eh? ya no crece más.
No, pero es muy corto el plazo, claro, para decir muy... que ya no crece más, ¿eh?
Claro.
Porque la tendencia ha sido así.
Claro, arriba, la tendencia es a subir. Vamos a ver.
Puede quedar segundo sin problema.
Claro, podrían quedar, o sea, Ahorita la disputa ya es por el segundo lugar y a ver quién mete más regidores.
Ya sé, pero ya, pues quedar segundo en una elección municipal es como cuando Castañeda decía, yo en segunda vuelta le gano a todos.
Ah, por supuesto.
Es ridículo, pues.
Ah, por supuesto. Pero ahí pero nuevamente...
un candidato que tiene 50%, sin, miren, ¿eh? Sin haberse presentado ante el público, mucho, un fin de semana, una sí. otra vez. Dos, sin haber ofrecido un programa de nada, pero de nada. Lo único que ofreció es un monorriel, que es un disparate. Nada más. Y ya está.
Es que sabes qué es lo que...
¿De seguridad ciudadana que ha ofrecido?
Nada.
Nada. ¿Y qué hizo en su gestión? Nada tampoco. Entonces la gente sabe que nada. Entonces cuando te dicen, oye, el primer programa, problema que le preocupa a la gente es la seguridad. ¡Mentira! El hombre tiene 50%. Y cuando le preguntan a la gente, ¿por qué quiere votar por él? Porque tiene experiencia. Ya, muy bien, la experiencia es valorada, quítala, está muy bien. ¿Cuál es el primer programa de usted, problema de usted, seguridad ciudadana? ¿Qué hizo el señor Castañeda de seguridad ciudadana en su primer, sus 8 años? Nada. ¿Por quién va a votar? Por Castañeda. Claro. Ya, pues, o sea...
Ahora, lo que ha hecho, Castañeda en términos de campaña, y justo se lo comentaba Carlos detrás de micrófonos, es la campaña de control de daños. No ha ofrecido nada. No ha ofrecido nada. Pero no solamente no ha ofrecido nada, y donde yo creo que está el éxito de Castañeda. Ha trabajado mucho la esperanza de que vuelve la gran obra.
Vuelve la gran obra, que ya, claro que va a volver, está toda contratada.
Claro, ya está toda contratada, porque ya Susana Villarán ya la puso en concesión privada.
El 95% de los recursos del peaje ya.
Pero además, el daño que ha controlado Castañeda es su propia boca, porque cada vez que Castañeda habla, la embarra. Y además, ¿tú te has dado cuenta que todos los voceros de Solidaridad Nacional, que normalmente no troleaban en redes sociales, hablaban disparate? No, pero no solamente, no hablamos de los trolls, hablemos de Fabiola Morales, Patricia Juárez, Danos. O sea, te insultan un poco, pero no es con la vehemencia que tenían, por ejemplo, en la revocatoria. No,
porque tienen 50%, ¿a qué van a insultar?
Pues? Claro, Rosa María, pero hay un problema.
¿Para qué vas a chambear? Si tú tienes 50%, ¿para qué vas a chambear?
Pero es la campaña del control de daños.
Claro, pues. Claro. Pero hay un problema de fondo, ¿no? La culpa no la tiene el pueblo, en realidad, ¿no? Una parte, pero otra parte de la culpa tiene que ser explicada de por qué piensa así el pueblo, pues.
Claro.
Porque está desengañado del régimen electoral y del funcionamiento de los candidatos.
Mi última preguntita, Carlos Tapia. Cuando pasa eso, ¿no es cierto?, surgen movimientos insurgentes.
Ese es el problema de fondo.
Así es.
Ese es el problema de fondo, de que a no atender el riesgo que existe en estos momentos, puede haber un futuro bien resbaladizo, ¿no? Ahora, se dice, se pelea el segundo puesto. Pero es el segundo puesto después de 40 puntos del primero. Y el segundo puesto, Susana, tiene más votos que la suma de Acción Popular, del APRA y del PPC juntos. Entonces, fíjate, es un eructo social electoral lo que está sucediendo. Y lo que está en cuestión es todo el sistema electoral en el país y el sistema de partidos políticos.
Bueno, viene un... Sí, para el 2016 surge, como surgió, ya en Tumala, ojo, esa era la idea. El candidato insurgente, contestatario, el que se quiere traer abajo el régimen democrático.
A Duvidi en el Cusco, en Puno, ojo.
Ya, ese candidato tiene éxito, ¿tú crees? ¿Va a jalar una votación enorme?
Yo creo que va a tener una votación mayor de la que nosotros creemos, ¿no? Pero no creo que la democracia en estos momentos está, como se llama, al borde del quiebre. Claro. No es así. Pero sí es una llamada de atención lo suficientemente ya importante como para presionar a la clase política, presionar a los organismos del Estado. Es decir, hay que cambiar este sistema de elecciones, este sistema de partidos políticos. No puede ser.
Ahora,
porque de seguir esto, sí puede surgir alguien lo suficientemente extremista y apoyado por la gente que rechaza todo. Es decir, bueno, que se vayan al diablo todos.
¿No? Así es. Mire, ahora, terrorismo acá no surge de la nada.
No,
Abimael Guzmán no sale de la nada.
Carlos lo puede explicar mejor que nosotros, además.
Me dice que vayamos a la pausita porque la conversación está teniendo un éxito notable. Así que no se vayan, no se muevan, y regresamos con los peligros, ¿no es cierto? Y qué se puede hacer, pero los peligros de un país que está viendo cómo se banaliza su democracia.
Claro.
Y cómo se convierte en un negocio familiar. ¿Y eso qué riesgo tiene a futuro? Tener Venezuela, tener a Evo Morales. ¿Eso sí te puede conducir a una dictadura de características populistas muy distinta a la que la gente cree se puede a la que mucha gente de derecha cree, ¿no es cierto?, que no está colaborando hoy? Vamos a luchar con esa paradoja, volvemos. Bueno, estamos acá riéndonos un poco con Carlos Tapia y con José Alejandro Godoy. No queremos darles esta imagen tremendista, apocalíptica, ¿no? Pero acá José Alejandro Godoy desarrollaba una idea interesante, ¿no? Si todo el mundo descree del sistema político, si todo roba, sea lo mismo por quién votar. No, yo decía, puede surgir, ¿no es cierto?, un grupo insurgente popular que puede tener cierto carisma, ¿no es cierto?, movilizar a jóvenes desocupados, chicos que terminan quinto y media se sienten estafados, como dice Juan Carlos Tafur, sienten que no encuentran en el Estado y en los servicios públicos nada que les satisfaga, y generar una situación de convulsión social. Pero José Alejandro Godoy anota que ese extremismo también puede venir de sectores muy conservadores, que quieren meter el ejército a las calles, ¿no? Desarróllanos un poco esa idea de esto.
Yo lo que noto es, sobre todo en Lima, no lo he visto en el interior del país, pero sobre todo en Lima y en alguna ciudad, por ejemplo, como Trujillo, ¿no? Donde el tema de la delincuencia, el tema de la inseguridad ciudadana es fuerte. O sea,
el narcotráfico, mira el caso de León.
O ver el caso del señor Elidio Espinosa, acusado, claro, supuestamente de dirigir Escuadrones de la Muerte, que puede tener un importante éxito popular como alcalde de Trujillo, ¿ah? Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí en el ambiente? Uno escucha a veces, y vamos a decirlo con nombre y apellido, a voceros de Salvador Heresi hablar frente a temas de seguridad que hay que meter a la Fuerza Armada a la calle. O sea, es un despropósito y es un disparate. Pero es un disparate que tiene un arraigo en un sector de la población. Es un disparate que tiene... ¿Por qué? Porque la gente está desesperada. Ojo, no por el robo organizado, sino básicamente porque te quitan la cartera, te quitan el celular, y el Estado, como es un robo de menor cuantía, no hace absolutamente nada o no puede hacer absolutamente nada. Entonces, frente a esa cuestión que afecta directamente, además, a mucha gente que esforzadamente ahora ya puede acceder a crédito, ahora tiene un sueldo un poquito mejor que antes, eso te impacta directamente en el bolsillo, y obviamente lo que te demuestra es que cuando tienes a gente que puede sublevarte la masa, no solamente es Aduriri, no solamente es lo que era Hernán Fuentes, no solamente es cualquier dirigente de movimiento regional. Yo creo que ahí hay otro peligro, que es acá, el peligro de la masa urbana.
Acá me dicen una cosa interesante: lo único que nos falta es un candidato fanático religioso, como los que hay en Estados Unidos.
Pero es que justamente lo que te estoy escribiendo es un Tea Party. Claro. Es un Tea Party que es un Tea Party a la peruana. Pero perdóname, pero el fujimorismo de no haber entrado Keiko era eso. O sea, tú veías en el año 2002-2003 las misas con Fujimori con velas. Era casi de fanático religioso. Y si tú ves, por ejemplo, nuevamente, la cancioncita de Heresi, que es pegajosa, que digamos, refresco Salvador, un poquito la cámara. Soy un Salvador, es casi una canción evangélica.
Acá. Lo he escuchado a Salvador Heresi decir, bueno, yo colaboraré con el ministro Urresti, o sea, como parte de su campaña para ganar votos, porque se da cuenta de la popularidad que tiene Urresti, decir, bueno, yo colaboraré con el ministro Urresti, ¿no?
Claro, como algo que lo mejora.
Claro, claro,
o sea,
claro.
Estar
claro.
asociado a un procesado por asesinato lo mejora.
Claro, claro.
Le da más.
Y ya todo el mundo se olvidó, ¿cómo se llama?, del asesinato de Bustillos o gente que se calla porque dice, no, si tiene popularidad, no quiero enfrentarme a él.
Yo me acuerdo todos los días.
Ya, mire.
todos los días.
Sobre este tema, yo tuve una charla en el municipio de Castilla, en Piura, y sobre seguridad ciudadana, sobre estas cosas, ¿no? Yo tengo una propuesta que ya nadie me hace caso, pero la tengo ahí persistentemente. Y veía yo que los serenos estaban pues con uniforme de camuflaje, o sea, de comando del ejército,
o como Robocop.
Y le pregunto yo, y al alcalde, ¿y por qué están así estos serenos de como soldados? Ah, es porque cuando ven que son soldados, que se confunden con soldados, los delincuentes le temen más. O sea, ¿cómo se llama? detrás de esa opinión era la idea de que lo mejor para resolver el problema de la seguridad ciudadana es sacar a los comandos del ejército, de los cuarteles, y luchar, meterlos a luchar contra la delincuencia.
Y la gente te dice, y mátalos a todos.
Claro, mátalos a todos. Perdón, y es igual que sucede con los senderistas. Ha salido poco un chao, que no. Y lo he escuchado a un sacerdote ayer decir, bueno, este era el mejor
el capellán de Castro Castro.
El capellán de Castro Castro, no puede ser que así. Y la gente dice, no, que nunca salgan. No, claro. La ley no vale, que se mueran preferiblemente dentro de prisión, porque si salen van a hacer la guerrilla, claro, la subversión.
El tema es el siguiente, nosotros estamos los tres pues bien educaditos en lo que es Estado de Derecho, ¿no? Lo que es la norma, lo que prevalece, el Estado limitado en su poder por el ciudadano, ¿no? Eso le explicas a nuestra audiencia y dicen, no, que le metan bala a todo el mundo.
Claro, es que es la desesperación.
¿Qué hacemos?
Pues, ese es el paso previo a decir, bueno, que se vayan todos.
Exactamente.
Que se impongan los otros, ¿no es cierto? Ese es el riesgo.
Fujimori fue eso. O sea, Fujimori fue una respuesta producto de una situación de crisis económica aguda y de un conflicto interno que Carlos y otras 11 personas en la Comisión de la Verdad junto a un equipo describieron perfectamente bien, ¿no? O sea, y nuevamente, ¿por qué alerto sobre esto? Porque veo en algún sector limeño sobre todo, o de grandes ciudades, exactamente la misma respuesta que tenían cuando tenían que enfrentar a Sendero Luminoso, ¿no? Sí, o sea, no me importa que mate, con tal de que me desaparezca 100, el problema.
Bien matado.
El mejor terruco es el terruco muerto.
Exacto. Claro.
El
exacto.
Único terruco bueno es el terruco.
Y yo he visto, claro, o sea, en redes sociales, gente que es culta, profesional, que tú normalmente podrías decir, oye, es exitoso en tu trabajo, decir, el mejor delincuente es el delincuente muerto, y tú te quedas espantado de que venga una expresión tan fuerte y tan dura, ¿no? O sea,
estamos, y tan equivocada, ¿no?
Y tan equivocada. Y estamos pensando, seguimos pensando en policía tipo tropa élite, la película brasileña, que era la que entraba a las favelas y arrasaba con todos los delincuentes, o pensamos en la famosa idea de los drones, ¿no? O sea, drones para los ladrones, ¿no? Esta idea de que la camarita de seguridad, que además, como te explicaba Marco Miyashiro hace un par de días en ese programa, es un juguete barato, es un juguete caro y que no te va a servir absolutamente de nada, solamente para filmar que el choro te está robando.
Claro, creen que el problema es técnico-profesional y no se dan cuenta que la base de la delincuencia y todo tiene un contenido también político-social que nadie lo quiere atender.
Nadie lo quiere atender. Ahora, en el otro lado, tema del día, que también los he invitado para eso, los lobbies. Mi amiga Cecilia Blume se ha metido en un lío. Pero ahí pues hay una cuestión complicada, ¿no? Todos los ministros, funcionarios públicos, yo lo puse, tienen sus correos electrónicos colgados en las páginas web. Es obligación por transparencia. Sí. Y tú te puedes dirigir con mucha solemnidad o con ninguna, ¿no es cierto? Decirle, oye, no puede ser que hace 6 meses no me resuelvan mi trámite. O, señor ministro de Vivienda, me dirijo a su despacho para poner en su conocimiento, ¿no? Entonces, claro, depende con qué solemnidad te dirijas a él. Uh-huh. Y qué haga él, ¿no? Porque puede decir, ya, atiéndase, que es lo que normalmente se dice, proveído es, ya, tome nota y atiéndase. O el proveído puede ser, que eso sí es un problema de ilegalidad, atiéndase en este sentido. Uh-huh. Ese es el problema central. Pero mucha gente no ha entendido la diferencia.
Es que,
¿no?
¿sabes cuál es el problema, Rosa María? Dos. Uno es efectivamente lo que tú dices, ¿no? Claro. O sea, efectivamente, el abogado puede tener determinado tipo de gestión de intereses, puedes realizarlo. A mí, por ejemplo, no me gusta el tono en que la señora Blume se dirija a los ministros. Es una cuestión que lo he dicho públicamente.
De educación.
De educación. No solamente de educación. Lo que pasa es que, y ahí es donde quiero entrar, al segundo tema, ¿no? O sea, es ciertos abogados con ciertos contactos porque estudiaron en los mismos colegios, en las mismas universidades, van a los mismos clubes, van a las mismas playas que los ministros o que los altos funcionarios, y que evidentemente tienen mayor contacto, mayor familiaridad. Tú dile y explícale a un dirigente, por ejemplo, a los dirigentes ayánicas que acaban de morir frente al tema de tala ilegal.
Es completamente diferente, porque una cosa es que yo tramite que el Estado me dé una autorización para realizar una actividad legal.
Claro, pero ¿quién tiene?
Y otra cosa es que yo tramite que el Estado me proteja contra una actividad ilegal.
Claro, pero ¿quién tiene más llegada? los ¿quién dos, tiene más llegada?
Los dos. No. Los dos tienen la misma llegada, porque claro, lo único que necesitas es copiar la dirección de la página web y escribirle al ministro.
Exacto, pero normalmente a quien le hacen caso, claro, es a quien tiene más cercanía.
No, porque tú puedes tener perfectamente organizado tu ministerio y decir, mire, eso que usted me pide, que es poner un ejército en la selva para cuidar esto, yo no lo puedo hacer. Y además lo que pedía el señor Chonta, con toda razón, y yo creo que es parte de un esquema muy liberal, es que se le titule la propiedad. Mm. Lo que estaban pidiendo era que los hagan propietarios, cosa que todos mis amigos de izquierda callan. Ellos lo que querían era título de propiedad para que nadie entre a su tierra.
Y seguridad.
Obviamente, y tener un sistema de seguridad para proteger su tierra.
Claro, pero nuevamente, vuelvo
que estaban pidiendo eran títulos, claro, de propiedad.
Pero nuevamente,
y volviendo. No he visto a nadie de la izquierda decir, sí, vamos por los títulos de propiedad.
Pero volviendo al tema del.
El bosque es un apu. Exacto. ¿No? La muerte, ¿no? Entonces, claro, mientras no los hacen propietarios. Y como la extracción de madera, al igual que la extracción de minería, de petróleo, es un recurso de la nación, el problema es que si te hacen propietario, igual el Estado puede hacer una concesión sobre el bosque que está en tu propiedad.
Pero no
solamente. Ese tema central, ese es el tema de fondo ahí. Él solamente decía, quiero que me hagan propietario, cuando la discusión es una discusión que implica reformar la Constitución.
Pero no solamente, pero nuevamente.
Yo sigo peleando porque se reforme la Constitución y a la gente le den la propiedad de su tierra.
Yo también estoy de acuerdo contigo y creo que Carlos Soprano lo acaba de decir.
Es una posición absolutamente liberal. Los recursos naturales no deben ser de la nación, deben ser del propietario de la tierra.
Pero ahí te das cuenta que entre liberales y socialdemócratas se pueden entender muy bien.
No, pero cuidado. Siempre y cuando que los tiburones no se coman a las sardinas.
Exacto.
Amor, es, nunca se puede evitar eso.
No, es que, cuidado, es que si tú fragmentas la posesión y el control de la propiedad que tiene que ver con el cambio ecológico y todo esto, pueden haber intereses que no corresponden a los intereses de la nación para favorecer otros intereses privados que no coinciden con ellos.
Claro. Pero justamente ahí tiene que fortalecer al regulador.
Claro, pero.
Ya hablan ellos nomás. Ya.
Sobre lo de los liberales y la izquierda que ya se han modificado, ha renovado su punto de vista y que tiene una relación con el mercado mucho más amigable, con la democracia, ¿no? Es verdad, existen lazos. ¿Por qué? Porque buscan transformar la actual situación del país. Si no, tú no explicas por qué todos los candidatos dicen por el cambio, por el cambio, por el cambio. ¿Qué cambio? ¿No es cierto? Pero no se dice qué cambio, ¿no? El gran cambio, el pequeño cambio, el mediano cambio, pero todo el mundo quiere cambiar. Claro, bueno. Pero otro se aprovecha de la actual situación, que no favorece el cambio.
No, sí, mira. Si yo ya tengo mi plataforma política. Yo no voy a hacer nada. Oye, saca 50%
de Castañeda.
Yo no les ofrezco nada. No sé qué es lo que voy a hacer. Yo hacía obras antes, ¿ah? Voten por mí.
Y en ese sentido, y en el sentido que dice Carlos, ¿no? A mí sí me causa entre pena y cólera que los únicos dos candidatos que proponían ideas en esta campaña, Susana Villarán y Enrique Cornejo, no tengan mejor suerte.
No tienen suerte, pues que
no tengan la mejor suerte. Pero también, en parte, responsabilidad de ellos. ¿Por qué? ¿Qué hizo Ollanta bien en el 2011 que ellos dos no han hecho en el 2014? Sí. Y que lo hizo muy bien Fabre. Aquí Carlos es testigo presencial de esa campaña. Ajá. Las propuestas que ellos presentan son muy buenas, pero tienen nombres tan poco marqueteros. Sí, pues. O sea, por ejemplo, en el programa de Ollanta estaba pensión contributiva para personas mayores de 65 años. Fabre, pensión 65. Claro. O programa de becas para beca 18. Claro. Cosas así han debido hacer Susana y Cornejo. Claro.
Ya, pero ojo, me había olvidado de algo, ¿no? Que es el fujimorismo que para el que Lima es una plaza fuerte. Fíjate.
Que está votando por Castañeda.
Ya, pero fíjate.
Está votando por Castañeda.
Por eso digo, fíjate. Ese es un error político, ya no de programa, sino poner un candidato que antes era candidato por otro partido dos semanas antes de la inscripción y de repente el fujimorismo lo pone como un advenedizo, es obvio. Entonces la base fujimorista dice, no voto por él.
Pero lo mismo, y eso es un dato de dentro, está pasando con el PPC. Hay bases distritales del PPC que se han ido con Solidaridad Nacional.
y que no lo quieren a SEA, al contrario.
No quieren a SEA.
Pero votaron en una primaria, fueron los
claro,
más democráticos.
Claro, pero dominan a SEA por encima del hombro, ¿no es cierto?
Pero si vas a una primaria, o sea, al PPC se le puede acusar de muchas cosas.
Pero sí. Este es el que ha hecho las elecciones primarias.
Es el único que ha hecho elecciones claro. primarias de verdad, con la OMPE, con todo el mundo. 10.000 personas fueron a votar en Lima. Elección primaria creo que fue abierta.
Sí, sí. Ya. Pero este es el primer candidato que yo veo del PPC popular. Que tiene un origen popular, ¿no sí, es cierto? Claro. Entonces parece ser que las primarias eran para que ganaran entre los amigos que no tenían el origen popular.
Claro. Pero además hay ropa tendida entre Raúl Castro y el sector que está con Lourdes.
Ah, no, claro.
O sea, finalmente la debacle del PPC y lo cuando tú se los preguntas a ellos es, mira, nosotros en el mejor escenario esperamos meter un regidor metropolitano y 5 alcaldes distritales.
Claro, después de haber tenido la mitad de Lima.
O sea, después de haber tenido.
¡Claro!
No solamente la mitad de Lima. O sea, uno está hablando de la derrota de Susana, de la derrota de Heresi, pero en realidad la derrota más estrepitosa en Lima en estas elecciones es la del Partido Popular Cristiano.
Claro, comparando con su performance.
Claro, anterior. Claro.
Y con su performance histórica, además.
Ahora, además, ellos ya están clarísimos que para el 2016 va Raúl Castro el candidato presidencial. Quieren que saque 1%.
Para terminar el invierno.
Terminamos con esa etapa.
Y para terminar ese tema, me han traído en el carro gentilmente y he visto Miyashiro, que es un popular candidato, ¿no es cierto?
De 20 años,
pero que dice Miyashiro y después pone Solidaridad Nacional.
Sí.
¿No?
Qué loco, ¿no? Colgándose de la candidatura.
Por eso digo.
Porque el hijo de Miyashiro va en la lista de Castañeda.
Claro.
Entonces lo que demuestra de que ya se está convirtiendo.
Clánico, pues.
Y ya se convirtió, ¿cómo se llama? En un tome y data y todo, claro, pues, ¿no?
Es que está la esposa de Barba. Está Patricia Juárez, que es la esposa de Anós. Está la hija de Fidel Ramírez, el rector de las peruanas. Nah. El hijo de Miyashiro. En la lista de Castañeda.
Pero Susana Villarán no escapa de eso. Lleva la hija de Alberto Andrade. Uh-huh. No, pues, ¿qué cosa hiciste?
No.
Ya dije, Perú posible. No.
¿Y
Perú posible? Y no, hemos hablado de corrupción, pero no hemos entrado a hablar de Perú posible, por el amor de Dios. O sea, tienes a su
Perú,
vocero.
Perú posible es la implosión.
Claro,
Perú posible
es la implosión. A su vocero, al que salía a defender a Toledo. No, nada de ese está ahorita. Va a pasar en cualquier momento de testigo a procesado por narcotráfico.
O que el propio Alejandro Toledo dice, comienza la campaña
claro,
presidencial, Dios mío, antes de Cotema.
Me tengo que ir.
Yo creo que en el caso de Perú posible, Juan Sheput es la renovación necesaria.
Yo también creo.
Que no se produce eso, Perú posible ya no existe.
No, yo también creo lo mismo, ya Carlos,
contaron,
pero sabes.
Ya
pero
me
sabes,
contaron que le están echando, pero.
Pero sabes cuál es
el.
Pero sabes cuál es el. ¿Sabes cuál es el problema compartido?
Los Perú propietarios posible? Le han uh-huh. dicho. Juancito, creo que no has entendido lo que está pasando. Ay,
digamos, el dueño del negocio.
El dueño del negocio, de hecho, creo que no estás entendiendo.
Con una voz algo más engolada,
no
se lo
has
he dicho.
No has entendido, Juancito, lo que está pasando acá.
Claro, yo creo que el problema con Toledo es que Toledo pudo ser el sucesor de Acción Popular, no quiso serlo nunca. Y lo que está permitiendo es que la nueva generación de nueva generación de Acción Popular, de Somos Perú, vayan a ocupar ese espacio de centro. ¿Por qué crees que la gente quiere votar por Gastón Acurio, Rosa María? Porque están buscando a ese candidato de centro que no sea ni Keiko ni Alan.
Sí, bueno, ese no hay, ¿eh?
Pero ese no existe.
Mira la cara de Tapia. Nos mudamos a vivir no sé a dónde. Pero en fin, no hay tiempo para más.